Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Bienvenidos a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el cual les presentaremos una explicación fluida y fácil de entender de las aleyas del Sagrado Corán. Y empezamos escuchando la aleya 20 de la Sura de Luqman. ¿No veis que Alá ha sujetado a vuestro servicio lo que está en los cielos y en la tierra y os ha colmado de sus gracias, visibles u ocultas? Pero hay algunos hombres que discuten de Alá sin tener conocimiento, ni dirección, ni escritura luminosa. En el programa anterior finalizamos las recomendaciones y advertencias de Luqman a su hijo en los terrenos morales, sociales y de fe. Esta ley menciona dos tipos de recompensas: las recompensas externas, tales como la salud, el sustento, la belleza y similares, y las recompensas internas, como la fe, la sabiduría, la certeza, el buen carácter, la ayuda invisible, el conocimiento, la naturaleza, la maestría, etc. Por último, después de mencionar 10 advertencias sobre la creación y la resurrección, las reglas de vida y los programas éticos y sociales, para completarlos, el Sagrado Corán menciona las generosidades divinas para despertar el sentido de gratitud en las personas. Una acción de gracia que se convierte en la fuente de conocimiento adecuado de Alá y el motivo de la obediencia al mandato del Todopoderoso. Los consejos de Luqman son para toda la humanidad, cuando dice: Dios creó los cielos y la tierra y los planteó de una forma que siempre estén al servicio de las personas. Los fenómenos naturales como el sol y la luna en el cielo y el ciclo de la tierra hacia el sol y a sí misma han preparado las condiciones de vida para las personas. Los mares y océanos, las minas subterráneas, diferentes tipos de animales y todo tipo de plantas, árboles y productos agrícolas están al servicio de las personas. Una parte de dichos fenómenos están directamente bajo la supervisión de las personas y otra parte bajo la administración divina, que actúan en dirección de los intereses humanos. Además de todas las bendiciones materiales que abastecen las necesidades físicas de las personas, Dios, al designar a los profetas y enviar los libros celestiales, ha atendido también las necesidades morales y espirituales de las personas y ha preparado el terreno para su crecimiento y grandeza. Pero lamentablemente, siempre y durante la historia, han habido personas que, en lugar de agradecer estas bendiciones, se enfrentan contra Dios, sin tener una razón lógica y clara. De esta ley aprendemos que, primero, además de todas las bendiciones materiales que satisfacen nuestras necesidades físicas, Dios Todopoderoso, mediante el envío de profetas y libros divinos, ha proporcionado los medios para el crecimiento adecuado y la perfección de nuestras necesidades intelectuales y espirituales. Segundo, pero desafortunadamente hay aquellos elementos desviados que, en vez de agradecer las tantas bendiciones que Dios les ha dado, discuten sobre Dios sin tener ninguna razón intelectual ni científica. Tercero, la raza humana es el pináculo de la creación de Dios. Todo lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra están al servicio de los seres humanos. Las bendiciones divinas son numerosas y diversificadas, ya sean materiales o espirituales, lo que significa que no hay espacio para justificar que el hombre sea desagradecido o desobedezca a Dios.
Ahora escucharemos la Aleya 21 de la Sura de Luqman. Y cuando se les dice, seguid lo que Alá ha revelado, dicen no, sino que seguiremos lo mismo que nuestros padres seguían. Y si el demonio les llamara al castigo de fuego de la Gehenna. Esta Aleya significa decir que en lugar de usar su intelecto dado por Dios para discernir la verdad de la falsedad, obedeciendo la revelación divina y moldeando su vida sobre su base, se entregan a la desobediencia abierta, diciendo que seguimos los caminos de nuestros antepasados. Esto es ciertamente una incredulidad abierta, y de hecho aquí el Sagrado Corán quita la cubierta de seguir las tradiciones de los antepasados por delirante que se ha haciendo notorio el rasgo real de su hecho, es decir, siguiendo al Satanás que solo los engaña en el ardiente fuego del infierno. De esta ley aprendemos que, primero, la insistencia en las creencias falsas de los antepasados y la imitación ciega de ellas son los obstáculos para la aceptación de la verdad y evita que el intelecto humano reconozca los hechos. Segundo, la preservación del patrimonio cultural es valiosa en la medida en que está en armonía con el intelecto y la religión. De lo contrario, puede ser el factor de declive y colapso. Y tercero, Satanás siempre conduce a los seres humanos a las trampas de los caminos que se desvían.
Ahora escucharemos las aleyas 22, 23 y 24 de la sura de Luqman. Quienes se somete a Alá y hace el bien se hace del asidero más firme. El fin de todo es Alá. Si alguien no cree, que su incredulidad no te entristezca. Volverán a nosotros y ya les informaremos de lo que hacían. Alá sabe bien lo que encierran los pechos. Les dejaremos que gocen por breve tiempo. Luego les arrastraremos a un duro castigo. Estas aleyas dividen a las personas en dos grupos. un grupo sincero y de todo corazón limpio que se entrega a Dios y por lo tanto virtuoso, mientras que el otro grupo se compone de infieles que desobedecen los claros mandamientos de Dios. El primer grupo, que se aferra a la dirección más firme de la guía divina, ha encontrado el camino correcto. Los virtuosos hacen el bien a los demás y les espera un buen destino. Pero el segundo grupo, que es el de los infieles, que desprecian el mandamiento de Dios y se complacen en pecados y placeres ilegales, a pesar del beneficio que derivan de las bondades de Dios que les permiten vivir una vida de consuelo, tendrán un final miserable y sufrir castigo severo. Como el mensajero de la misericordia, el gran profeta Mohammed, bendiciones de Dios sobre él y su familia. Estaba triste por la ignorancia de los incrédulos y se sentía agraviado ante las perspectivas de su terrible final. El Señor misericordioso le dice al profeta que no se sienta triste porque estos elementos desviados, a quienes todas las bendiciones divinas estaban disponibles y sin embargo fueron inflexibles en su maldad. Por lo tanto, como resultado, estarían sufriendo las terribles consecuencias de sus fechorías, ya que Dios sabe muy bien lo que tenían en sus corazones y les revelará debidamente. De estas aleyas aprendemos que, primero, es natural que los seres humanos obedezcan a Dios y sus mandamientos, lo que significa que aquellos que desprecian y desobedecen la revelación divina sin ningún signo de arrepentimiento solo siguen el camino de Satanás y serán castigados como consecuencia de sus fechorías. Segundo, la creencia en Dios se asemeja a tener la mano más firme de Dios. Las manos más firmes de Dios son los profetas y los imames infalibles. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Brecha económica. El conflicto de Ucrania se acerca ya a los 8 meses desde el inicio del anterior 24 de febrero. Estados Unidos sigue en su afán de conducir a Europa hacia una guerra total con Rusia. Este camino está llevando a que las economías europeas estén sufriendo una severa crisis, mientras que el país que mueve los hilos del caos es el que se está beneficiando. Y acá me refiero sin lugar a dudas a Estados Unidos. Surge la interrogante. ¿Estados Unidos está empujando a Europa a una guerra para, además de aislar a Rusia, beneficiarse de la venta de energía a costa de todas las carencias que está sufriendo el viejo continente? Y es que esta es una de nuestras incógnitas a develar. Bienvenidos, soy Juan Carlos Rosso. Aquí comienza Brecha Económica. Hoy estructuramos el programa de esta manera. Economía en Europa. En esos momentos la economía europea está sufriendo los graves efectos de la crisis en Ucrania. Prácticamente 8 meses ya de conflicto y con una inflación que, palabras más, palabras menos, en líneas generales y para todo el viejo continente, se sitúa ya por encima del 10%, incluyendo a la poderosa Alemania. Todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de este tiempo. Luego, ¿qué fue lo que pasó con el gasoducto Nord Stream? Este gasoducto sufrió severos daños producto de ataques programados. De hecho, un político polaco agradeció a Estados Unidos, mientras Rusia culpa a Estados Unidos de ese hecho. Acá nos preguntamos, ¿quién se beneficiaría de esta acción? Pues muchos dirán que Estados Unidos, porque el propio presidente Joe Biden lo advertía antes de que iniciara el conflicto en Ucrania. Decía que atacaría el gasoducto incluso si fuese necesario. Finalmente, la interrogante, cuáles son los oscuros planes estadounidenses. Ahora bien, no es lo único. ¿Está buscando extender el conflicto ucraniano para su propio beneficio? Uno de estos oscuros planes del Imperio norteamericano son los incentivos fiscales para que las empresas de la Unión Europea se trasladen hasta los Estados Unidos, lo que está trayendo como consecuencia la eventual desindustrialización de Europa.
A medida que la guerra se prolonga en Europa del Este, la Unión Europea está resultando el gran perdedor desde el punto de vista económico dentro de este conflicto. El bloque ya venía sufriendo una gran crisis producto de 2 años de recesión económica desencadenada por la crisis de la COVID-19. Ahora, el ente europeo tiene que hacer frente al aumento de los precios de la energía en medio de un enfrentamiento con Rusia promovido por Estados Unidos.
Klaus Weyerstrass, Instituto de Estudios Avanzados de Viena, dijo: los riesgos siguen siendo altos de que el acceso a la energía por parte de Europa sea cada vez más difícil. El gran responsable, por supuesto, es el conflicto en Ucrania. Si el suministro de gas natural desde Rusia hacia Europa llega a cortarse por completo, esto resultaría en una recesión aún más fuerte en las economías europeas durante el semestre que comprende este invierno, ya que el racionamiento tanto en la industria como en los hogares y los altos precios del gas se mantendrían durante más tiempo del que ya se esperaba.
La caída de la economía de Alemania está propiciando que este país pierda su trono como líder de la eurozona y ahora le será muy difícil recuperar su sitial de honor, ya que a los cierres industriales actuales, provocados, claro está, por la crisis energética, se suma ahora la iniciativa de los grandes fabricantes presionados, eso sí, por Estados Unidos, para desvincularse de China. Damos de inmediato algunos testimonios reflejados en las redes sociales, en las plataformas digitales sobre este tema. Creo que muchos alemanes no se dan cuenta de cómo la crisis energética amenaza directamente el futuro de Alemania como país próspero. Esta nación tiene una gran burocracia, sin duda, pero también cuenta con un aparato de bienestar social que ha venido proporcionando subsidios comparativamente generosos a quienes lo necesitan. Veamos otro señalamiento. Cuando llegue el momento de ejercer máxima presión sobre la situación de Taiwán, Estados Unidos no dudará en arruinar las economías de Japón y Corea del Sur para perjudicar a China, tal como ahora está sacrificando la economía de la Unión Europea para intentar estrangular a Rusia. Por otra parte, leemos acá textualmente: los alemanes con el tiempo se van a dar cuenta de la verdad. Estados Unidos y Reino Unido causaron severos daños a un gasoducto vital, eso sí, para Europa, por lo que llegará la hora en que los alemanes redescubran su espíritu prusiano, que los convirtió en la envidia del viejo continente. Rápidamente nos encontramos con este testimonio. Dinamarca y Suecia dicen que las tuberías de Nord Stream fueron dañadas por una explosión equivalente a cientos de libras de explosivos. Los europeos están jugando a investigar quién hizo esto, sabiendo que Estados Unidos tiene la total responsabilidad de por lo menos haber dado la orden. Europa juega a esto porque no se le permite decir la verdad. Cerramos con ese señalamiento. La explosión del gasoducto Nord Stream fue producida por cientos de kilos de TNT, según han indicado diferentes informes de quienes han estado investigando este caso durante los últimos días. En concreto, las 4 fugas producidas en Nord Stream en el mar Báltico fueron causadas por explosiones submarinas correspondientes a cientos de kilogramos de explosivos. Esto lo dijo el viernes un informe danés-sueco. La magnitud de las explosiones se midió en 2.3 y 2.1 en la escala de Richter, respectivamente, lo que probablemente corresponde a una carga explosiva de varios cientos de kilos, dijeron los 2 países en un informe conjunto presentado ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Este es un tema de análisis. Hoy nos acompaña en Brecha Económica Nicolás Hadwa, es analista político, analista internacional y está con nosotros desde Valparaíso. Nicolás, bienvenido. Ante esta serie de explosiones en el gasoducto Nord Stream, todos los ojos están puestos en Estados Unidos en busca de una explicación. ¿La razón? Bueno, pues que el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había dicho justo antes del conflicto de Ucrania que si fuera necesario, atacaría el Nord Stream. Pregunto, ¿es Estados Unidos culpable de todo ello?
Bueno, la norma y la inteligencia dice que quien se beneficia del delito es el culpable. Y en este delito, el único beneficiado es Estados Unidos. En primer lugar, porque quiere que Europa tenga la problemática del gas y del petróleo para así ganar espacio en el comercio mundial. En segundo lugar, para aislar a Rusia de la venta de gas y petróleo a Europa. Y en tercer lugar, porque quienes venderían ese gas y petróleo sería justamente Estados Unidos. Por lo tanto, ellos son los principales beneficiados. Y finalmente, Estados Unidos lo que pretende es que Europa tenga un retraso en su capacidad productiva para también reemplazar a Europa en los mercados internacionales. Con esta situación, Europa es el principal perjudicado y Estados Unidos el principal beneficiario.
Nicolás, y acá en medio de todo esto, darle protección, por ejemplo, a una gran cantidad de migrantes, obviamente es una gran causa, pero viendo el desarrollo del conflicto en Ucrania y la crisis que está teniendo lugar en toda Europa, que la está llevando además a una drástica desindustrialización, ¿cómo podemos evaluar, sobre todo en conjunto, toda esta serie de acontecimientos que han tenido lugar? Llegada de migrantes a países, a Europa, a causa del conflicto en Ucrania, en medio de la crisis en Europa, que también está viviendo. ¿Realmente toda esta desindustrialización hará que estas fábricas engrosen la lista de entes activos de Estados Unidos? ¿O incluso a qué ritmo? ¿Qué va a pasar entonces en Europa con todo esto, Nicolás? ¿Cómo entender todo esto?
Bueno, están unidas las dos preguntas. Estados Unidos en el pasado, cuando junto a Egipto de Anwar el-Sadat inician la guerra que se llamó Guerra de Octubre, estoy hablando del año 1973, Estados Unidos, terminada la guerra, hace que los países árabes, aliados de Estados Unidos, le impongan un embargo de petróleo a Europa producto del apoyo que le habían dado a Israel. Entonces, este embargo que duró más de un año provocó que la mayoría de los países europeos llegaron a trabajar solamente 2 días a la semana. Y en el mejor de los casos, trabajaban media jornada. Vale decir que la producción de esos países apenas alcanzó a satisfacer sus propias necesidades. Ahora, terminado esto, en Estados Unidos aparece que recupera todos los mercados en el mundo en el cual los europeos lo habían desplazado. Ahora, en estos días, se está viendo lo mismo. Estados Unidos, por un lado, está en un franco proceso de reindustrialización. Hay una enorme cantidad de productos que Estados Unidos dejó de fabricarlos en su interior porque le salía más barato fabricarlos con sus propias empresas, pero en Filipinas, en Singapur, en Taiwán, etcétera. Hoy en día Estados Unidos se ve en la obligación de reindustrializarse y por esta razón es que están permitiendo la entrada de latinoamericanos, obviamente que los seleccionan, pero para constituirse en mano de obra barata y con eso permitir que Estados Unidos pueda ser un competidor activo nuevamente en los mercados internacionales porque llegaría con mejores precios. Europa ese el continente que desgraciadamente levanta una piedra y la deja caer sobre sus pies dos veces. Durante la guerra de 1973 y posterior, y ahora que cae exactamente en la misma táctica norteamericana para sacarlo de los mercados. Y eso es lo que está ocurriendo.
En nuestras infonoticias de esta semana veremos lo que se avecina en lo que refiere al invierno con la Unión Europea. El comisionado de energía del ente advierte sobre un invierno difícil en medio de la crisis energética que padece el viejo continente. Y es que la Unión Europea está diciendo que este invierno será muy duro, pero el próximo será aún peor en términos de lo que va a pasar, claro está. La propia Unión Europea lo admite, por lo que ya está preparando a la población para lo que se avecina para estos próximos meses, para el invierno y tal vez para el año que viene. Los otros temas, la geopolítica del mundo, que puede haber quedado conmocionada en términos de cómo ha habido una resistencia contra Occidente y en particular contra Estados Unidos. Y es que es precisamente Estados Unidos quien lidera la propia organización del Tratado del Atlántico Norte. Básicamente se trata de los nuevos territorios rusos, los que se unieron a la Federación Rusa luego de efectuar un referendo entre su población y se constituyó en una gran victoria política para Vladimir Putin, el mandatario ruso. Inmediatamente los líderes occidentales reaccionaron. Estados Unidos anunció que ayudará a Ucrania a recuperar el control, pero aún no hemos visto que esto se haya producido en sí. Lo que sí es necesario resaltar en medio de todo este panorama es la manera en que Rusia se está enfrentando a la sistemática agresión occidental, lo que está generando además grandes repercusiones económicas. En lo que respecta a la economía de Estados Unidos, esta se contrajo entre los meses de abril y junio. Ahora bien, ¿esto significa que Estados Unidos está en recesión? Bueno, si hay contracción económica en dos trimestres consecutivos, por definición estamos en presencia de una recesión. Sin embargo, Estados Unidos no lo admite y por ende no se refleja de esa manera en las noticias dadas por sus medios de comunicación. La economía de Europa no solo viene siendo golpeada a raíz de la pandemia, sino desde mucho antes que apareciera la propia COVID-19. En estos momentos, debido al conflicto en Ucrania y arrastrada por Estados Unidos, Europa está sufriendo una grave crisis energética. Estados Unidos prohibió a Europa comprar gas a Rusia cuando el gigante euroasiático venía proporcionándole a este continente casi 40% de sus necesidades gasíferas. Atrás quedaron los días en que Europa podía comprar gas ruso a un precio muy económico. Ya esto ha desaparecido de los mercados europeos, lo que resulta además terrible para muchas fábricas en el viejo continente, donde la falta de gas natural está obstaculizando las operaciones industriales, por lo que la mayoría se está viendo obligada a cerrar operaciones. En esencia, dado que se trata de una crisis energética a nivel europeo, a un nivel máximo, muchos buscan no solo abandonar el continente, sino trasladar la producción a otro lugar. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿a dónde se están mudando? ¿Cuál es el país afortunado que los va a recibir? Pues en función de ello no hay que pensar mucho para determinar que se van a Estados Unidos. Y es que Estados Unidos es y será el destino para esas empresas que buscan salir de una Unión Europea que está en grave crisis. Este análisis y esta conclusión proviene nada más y nada menos que del propio Wall Street Journal, que publicaba prácticamente textualmente: en medio de la crisis energética de Europa, los fabricantes se trasladan hasta los Estados Unidos. Ustedes, que es una coincidencia el hecho de que Estados Unidos haya aprobado recientemente la llamada Ley de Reducción de la Inflación. Pues no lo es, porque uno de los objetivos de esta legislación es atraer a las empresas europeas hasta los Estados Unidos. Y eso es lo que ha sucedido. La sucursal europea de la empresa siderúrgica ArcelorMittal, el fabricante de automóviles Volkswagen, Pando Danish, Yeovil y el fabricante de productos químicos Ossi, son solo algunas de las muchas compañías que consumen energía y que se han reubicado en los Estados Unidos. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Europa? Europa ha reaccionado reservando 500 mil millones de euros para amortiguar de alguna u otra manera la crisis energética. Pero ¿será suficiente? Y sobre todo, ¿Funcionará? De nuevo con nosotros, Nicolás Jadua, es analista internacional, nos acompaña desde Valparaíso, aquí en Brecha Económica. Nicolás, algunas de las acusaciones que están circulando sobre los Estados Unidos es que en realidad está prolongando deliberadamente esta guerra porque le está resultando ventajosa. ¿Crees que verdaderamente hay ventajas económicas para los propios Estados Unidos por lo que busca prolongar todo este conflicto?
Bueno, Estados Unidos tiene una política y una táctica en este momento denominada caos prolongado y constructivo. Ellos lo denominan así. El hecho de prolongar la guerra en Ucrania hace que, por un lado, el complejo militar industrial esté vendiendo armas y abastecimiento y municiones por largo tiempo, y en segundo lugar, eso le ayuda a solventar su economía. Por otra parte, debilita económicamente a Rusia, esperando, ellos, los norteamericanos, esperando de que Rusia no pueda intervenir con la misma eficiencia y con la misma capacidad en Siria y eventualmente en una amenaza a Irán y a Irak. Entonces, Estados Unidos trata de seguir esta guerra para debilitar a sus adversarios y, por otro lado, ya lo hemos dicho, el capital del complejo militar industrial, que está ganando como nunca, el petróleo y gas, que empezarían ellos a venderlo, pero lo venden no con precio de preguerra, sino que precio actual, absolutamente mucho más alto. O sea, el único beneficiario de todo esto sigue siendo Estados Unidos, que le interesa prolongar la guerra, y desgraciadamente los perritos falderos que tienen Europa, vale decir Francia y el Reino Unido, que ojo, tanto Francia como el Reino Unido, sus primeros ministros y presidentes son colocados en el poder por el poder sionista. Es la familia Rothschild la que coloca a Macron como presidente en Francia, y son los mismos Rothschild y los Morgan los que colocan a esta nueva primer ministro en el Reino Unido, que son absolutamente pro-sionistas. De modo que esta alianza de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido perjudica a Europa, pero detrás de este imperialismo está el sionismo manejando los hilos en beneficio propio.
En medio de la crisis actual, muchas empresas europeas están comenzando a trasladarse a los Estados Unidos. Estados Unidos ya sufría una alta inflación y una crisis energética, pero ahora creará las condiciones para que estas inversiones lleguen al país. La reubicación de los fabricantes europeos en los Estados Unidos le dará a este país una gran ventaja para impulsar la inversión y crear puestos de trabajo, fortaleciendo, sin duda, la economía industrial del país.
Cuando se trata de la situación económica de Europa, decir que no le está yendo bien es quedarse corto. Europa está atravesando una crisis financiera que se irá agudizando cada vez más. En Francia, por ejemplo, una huelga nacional que exigía salarios más altos interrumpió el servicio de energía cuando sus trabajadores se unieron a la misma. En el caso del Reino Unido, la primera ministra Liz Truss tiene menos de un mes en el cargo y ya ha hecho que la economía del reino caiga en picada. Primero, su anuncio de un nuevo plan fiscal fue señalado de querer beneficiar a los ricos por encima de los más pobres. Incluso el FMI intervino y criticó los recortes de impuestos de Liz Truss e instó a Gran Bretaña a reevaluar su plan de gastos. A continuación, Alemania. ¿Qué se puede decir de Alemania, la potencia europea, o deberíamos llamarla ya la antigua potencia europea? Primero se informó que la inflación para 2023 alcanzaría el 8,8% a medida que la economía continuara contrayéndose. Luego aumentó al 10% en septiembre y la predicción es que esta inflación seguirá aumentando el próximo año mientras se afirma que la economía entrará en recesión.
Die Energiekosten steigen, wir haben Gasheizung und weiß noch niemand, was das kosten wird.
El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, pintó un panorama aún más sombrío, asegurando que la actual crisis energética amenaza con convertirse en una crisis de tipo social y económico. La Unión Europea y Europa en su conjunto, como está más que claro, están evidenciando indicadores económicos negativos, como la inflación y los altos costos de la energía. En términos de inflación, los precios al consumidor en la eurozona aumentaron hasta una cifra récord del 10% en septiembre respecto al año anterior, mientras venían de un 9,1% anual en agosto.
Bruno Le Maire, ministro de Finanzas de Francia, subrayó: debemos definir juntos una estrategia de respuesta económica global ante una crisis energética prolongada, porque el aumento de los precios de la energía es algo estructural. Es decir, lo que le está pasando al gas y lo que le está pasando al petróleo no va a desaparecer de la noche a la mañana. Lo que está en juego es la competitividad de nuestras empresas, la competitividad de nuestras industrias, y hay principios claros en este sentido en el mercado único europeo.
Es que en medio de todo esto, el conflicto en Ucrania se encuentra en una etapa muy difícil de precisar. De hecho, Estados Unidos ha dicho que no se detendrá hasta que Rusia sea derrotada, lo que da a entender que el conflicto seguirá en pie, al menos por un largo tiempo. Mientras tanto, Estados Unidos busca fortalecerse en perjuicio de la economía europea, eso sí, a la espera de que las empresas y las fábricas del viejo continente se reubiquen y decidan radicarse en territorio estadounidense con todas las inversiones luego. Estados Unidos después querrá aplicar la misma dosis contra China si es que logra someter a Rusia, lo que no se ve nada claro. Pero lo que el imperio norteamericano y sus socios europeos pueden estar subestimando es acá el poder de la gente que se levanta y que se seguirá levantando contra sus gobiernos, contra los gobiernos europeos, por las graves consecuencias de las diferentes políticas antirrusas que han aplicado a lo largo de todo este tiempo. Acá termina solo por esta jornada, esta edición de Brecha Económica. A ustedes, como siempre, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad. Recuerden que estas y otras noticias, desde luego, las puede conseguir en hispantv.com. Nos vemos.
Universidades de Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con otro capítulo del programa Universidades de Irán. Quien les habla, Mohamed Ossad Ali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, les damos la bienvenida.
¿Cómo están, amigos? Espero que este programa sea de su interés.
Estimados radioescuchas, la semana pasada hablamos sobre la Universidad de Teherán, su historia y considerada la más antigua en Irán. En este programa les presentaremos la primera universidad industrial del país persa, la Universidad Politécnica Amir Kabir. Esta universidad es uno de los centros de educación superior más avanzados del país persa en el campo de la ingeniería y la tecnología. También la Universidad Amir Kabir es conocida como la Stanford de Irán. El núcleo de esta universidad se formó hace más de medio siglo como el Politécnico de Teherán, con el fin de desarrollar las actividades de dos institutos, los cuales se llamaron el Instituto de Ingeniería Vial y también el Instituto Avanzado de Diseño de Irán. Como hemos mencionado, la Universidad Amir Kabir fue la primera universidad técnica establecida en Irán, conocida como la madre de las universidades de ingeniería. La aceptación de la universidad es competitiva y los estudiantes, después de ser aprobados en un examen de ingreso conocido como concours, Sarosari entran en la universidad. Este centro educativo fue fundado en 1928 como una academia estándar y en 1956 Habib Nafisi la convirtió en la Universidad de Tecnología. Él poseía un título de Ingeniería de Estados Unidos y era miembro de la Asociación Americana de Ingeniería del Automóvil. Después de eso, fue ampliada por el doctor Muhammad Ali Mujtahidi durante el reinado de la dinastía Pahlavi. Nombrado el Politécnico de Teherán, comenzó con 5 departamentos de ingeniería. 6 meses antes de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, el Politécnico de Teherán cambió su nombre en homenaje a Amir Kabir, un gran hombre y ministro iraní durante la dinastía de Qajar. La universidad ahora tiene 15 departamentos de ciencia e ingeniería y otros 3 centros afiliados ubicados en Garmsar, Bandar Abbas y Mahshar. Hay alrededor de 9.100 estudiantes matriculados en los programas de pregrado y posgrado.
La Universidad Amir Kabir tiene 480 miembros académicos de tiempo completo y 550 empleados administrativos, lo que otorga a esa universidad la proporción más alta de personal por alumno entre las universidades del país. La rama ejecutiva consta de 4 departamentos que reciben la participación de los consejos en la planificación y la administración de asuntos. La Universidad Amir Kabir ha firmado acuerdos con universidades internacionales para la investigación y la colaboración educativa. Existe un programa conjunto entre esta universidad y la Universidad de Birmingham. La Universidad Amir Kabir también es una de las principales en la educación a distancia en Irán, que ha comenzado sus actividades en el año 2004. Además, la universidad es pionera del desarrollo sostenible en Irán y estableció la Oficina de Sustentabilidad de la Universidad Amir Kabir en julio de 2011. Las actividades de la Oficina de Sustentabilidad contribuyen al campus de esta universidad, reduciendo el consumo de energía, los costos y las emisiones, y también el trabajo de los estudiantes, oportunidades de voluntariado para estudiantes, así como actividades académicas de investigación y educación sobre desarrollo sostenible. La Universidad Tecnológica de Amir Kabir ha sido constantemente clasificada como uno de los mejores claustros de Irán. En 2011, el Instituto QS World University Rankings clasificó a la universidad entre 301-350 en ingeniería y tecnología en todo el mundo. El Ministerio de Ciencia, Investigación y Tecnología de Irán clasificó esta universidad entre las 3 mejores en el país. Entre las diferentes carreras de esta universidad, la ciencia de la computación e ingeniería de polímeros tienen los rankings de campos más altos. En 2013, el ranking de Shanghái ubicó a la Universidad de Amir Kabir entre 100 y 150 de las mejores del mundo. En 2014, el ranking de Shanghái ubicó a la universidad entre 150 y 200 de las mejores del mundo. El Departamento de Ingeniería de Polímeros de la Universidad de Tecnología de Amir Kabir es el primer y más prestigioso programa de ingeniería de polímeros en Irán.
Queridos oyentes, como saben, Irán tiene muchos centros educativos y universidades. Para saber más sobre la historia y conocer estas universidades, sigan en la sintonía durante las próximas semanas.
La Organización de la Medicina Forense de Irán rechaza que Mahsa Amini haya muerto como consecuencia de golpes en la cabeza o en los órganos vitales de su cuerpo. La Organización de la Medicina Forense de Irán divulgó el viernes un comunicado donde ha determinado la causa de la muerte de Mahsa Amini, joven que perdió la vida en una comisaría de la policía y cuyo caso ciertas voces dentro y fuera del país trataban de vincular con un golpe infligido por la policía. A base de los registros médicos del hospital, la tomografía computarizada de cerebro y pulmones, los resultados del examen físico del cuerpo, la autopsia y los exámenes de patología, la muerte de la mencionada fallecida no fue causada por golpes en la cabeza o en órganos y elementos vitales del cuerpo, precisa la nota. De acuerdo con el texto, Amini había sufrido de una alteración en el importante eje hipotálamo-pituitario y las glándulas bajo su control después de una cirugía de tumor cerebral craneofaringioma a la edad de 8 años. El comunicado da a conocer que la joven sufrió una disminución del estado de conciencia el 13 de septiembre después de ser detenida por la policía y cayó al suelo sin poder compensar y adaptarse a la situación debido a su enfermedad subyacente. Por ello, prosigue la nota, Amini sufrió un trastorno del ritmo cardíaco y una caída de la presión arterial seguida de una disminución del nivel de conciencia. Posteriormente, debido a la ineficacia de la reanimación cardiopulmonar, en los primeros minutos críticos sufrió hipoxia severa y como consecuencia un daño cerebral, agrega. La organización ha señalado que se recuperó la función cardíaca de la joven después de la reanimación por parte del personal de emergencia, pero dado que el soporte respiratorio no funcionó y pese a que fue trasladado al hospital, Amini falleció el 16 de septiembre por el fallo multiorgánico causado por hipoxia cerebral. El informe oficial de la Organización Forense de Irán ha salido a luz después de que el presidente Seyed Ebrahim Raisi ordenase una investigación integral sobre las causas de la muerte de Amini, que sirvió bien de excusa para los vándalos y alborotadores apoyados desde el extranjero para tratar de desestabilizar el país persa. Los medios occidentales no tardaron en publicar tergiversaciones sobre el incidente, aprovechando la coyuntura para atacar a Irán y criticar sus políticas. De hecho, antes de que se hiciera una declaración oficial, acusaron a Irán de asesinato deliberado y dijeron que a la mujer iraní le arrebató la vida la policía.
Claves de la vida.
La importancia de trabajar.
Les hablaremos sobre la importancia que tiene el trabajo en la vida islámica. La vida humana está vinculada con sus esfuerzos y sus actividades. Desde el punto de vista del Sagrado Corán, si trabajas y te esfuerzas, vivirás mejor y disfrutas de la vida. En muchas de las narraciones islámicas, el ingreso logrado a través del trabajo y el esfuerzo se ha considerado como una de las mejores acciones. Puesto que lo que se logra trabajando no es solamente salvarse de la pobreza y del hambre, sino que el trabajo eleva la dignidad humana. Además, crece la autoconfianza y el respeto hacia uno mismo.
Thank you.
Obviamente, lo que hace fortalecer el carácter humano es digno de apreciar. Con lo cual, el imán Ali, la paz sea con él, dijo: busquen la salvación, trabajen, esfuércense y tómenlo con seriedad.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.